Las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias. Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Estamos en directo, vamos a por la segunda hora. Ya sabes que en este programa de radio le hacemos la cobra a la política, a los malos rollos, a esas cosas que pues a nosotros como que no nos aportan, ¿no? Nos quedamos con historias que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola un montón, que si estamos aquí hay que dar gracias y que hay que reconocer los hechos que muchas veces se nos presentan en la vida y con gente que ni siquiera lo tenía programado y que gracias a su acción pues han salvado vidas. Yo creo que por eso esta segunda calle positiva de hoy se la tengo que dedicar a todos los guardias civiles que velan por nuestra seguridad cada día, a cada hora y a cada minuto, porque es que además hoy quiero ir un poquito más allá y voy a ponerle nombre a esta calle. Quiero hablarte de Cristian Ríos. Es un guardia civil que está destinado en el puesto principal de Las Rozas, en Madrid. El pasado domingo, Cristian se encontraba disfrutando de su tiempo libre con unos amigos en un parque de Leganés, también en la Comunidad de Madrid, pero de repente, tanto el guardia civil como sus acompañantes comenzaron a escuchar unos gritos que estaban alertando de que un bebé, Izan, de tan solo 6 meses, había perdido el conocimiento. Como ya sabes, ponedor, la profesión de guardia civil no da tregua y precisamente por ello Cristian no se lo pensó dos veces. Rápidamente se acercó al pequeño y comenzó a practicarle el masaje cardíaco hasta que consiguió que Izan se recuperase. Bueno, pues ahora Cristian e Izan ya son amigos para siempre. Según el cuerpo de la Guardia Civil, que no tardó en compartir la noticia a través de sus redes sociales, y no es para menos, porque al igual que todos sus compañeros, nosotros también sentimos mucho orgullo, ya no solamente por este Guardia Civil, sino por todos vosotros, por todos los agentes, por todos los que cada día custodiáis nuestra seguridad. Y es por eso que desde Poniendo las Calles os queremos dar una y mil veces las gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Las Calles a este miércoles 1 de julio de 2020, hacemos radio en directo. Fíjate, yo creo que las series han ido ganando terreno en la televisión y en las diferentes plataformas, de tal manera que en muchos casos tienen tanto o más repercusión que un estrello en la gran pantalla. Nosotros, desde que comenzó la temporada, hemos ido dedicando cada miércoles un espacio a estas ficciones. La encargada es Zaida. Bueno, pues hoy Zaida nos va a hablar de Hospital Central, una producción española en la que, bueno, yo creo que ha sido de las que más éxito ha tenido en los últimos tiempos, ¿no, Zaida? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Pulpo. Pero es que además de conocer qué es lo que hay detrás de esta serie, también tenemos nuevo capítulo del motor. Alfonso García nos va a hablar de lo último en tecnología para seguridad en camiones. Y sabremos también cuántos impuestos recauda el Estado español de los automovilistas. Y no pueden faltar esos mensajes que nos dejan los ponedores en Facebook, Pulpo, que hoy estamos haciendo una especie de radar. Queremos que nos cuentes desde dónde nos estás escuchando.
Una geolocalización, es verdad que es que hay un montón de gente por todos los sitios poniendo las calles y eso nos gusta mucho, visualizar la de cantidad de gente que está haciendo cosas en multitud de sitios, ya no solamente en nuestro país, sino en cualquier parte del mundo. Hay ponedores que nos dejan notas de voz en el 662-942-605. Escuchamos a los ponedores.
Buenos días, Pulpo. Soy Leandro, aquí en ruta Madrid-Sevilla. Que paséis un buen día y muchos saludos a todos los del programa. Que sin vosotros no sé qué sería de las noches. Gracias.
El propio Luis, desde Zaragoza, he vuelto.
Muy bien.
Repartiendo semen para las granjas. Soy un ponedor.
Muchas gracias,
Hola,
Luis.
Pulpo. Hola. Buenas noches.
Buenos días.
Soy una ponedora total y absoluta, pero te voy a ser sincera.
¿Sí?
No soy ni una transportista,
ajá,
ni trabajo en la noche, pero te aseguro que me acuerdo de todos mis antepasados porque digo, ¿será posible que me he despertado? Bueno, increíble, Pulpo, ¿eh? Así que nada, que me encanta tu programa, pero hijo mío, es que son unos horarios que
claro,
ya, cuando veo ya que estás tú, digo, la madre que me trajo,
claro.
Otra vez me he vuelto a despertar hasta ahora. Aquí estoy de insomnio total, ¿Y qué le vamos a hacer? Bueno, Pulpo, un gusto, una ponedora desde Pozuelo de Alarcón.
Muy buenos días, ponedora. Desde Murcia, las Torres de Cotillas, en una fábrica, trabajando durante toda la noche. Nosotros queremos reivindicar la canción típica por excelencia de todos los ponedores. ¡Que viva España, de Manolo Escobar!
Ole.
Un saludo y a pasar buena noche. ¡Soy ponedor!
¡Qué bueno!
Oscar, trabaja un poco.
Gracias. Desde las Torres de Cotillas, una población preciosa de Murcia, donde tengo unos buenos amigos, los Silvania, con Alex a la cabeza. Un abrazo bien fuerte a Murcia, una comunidad que adoro. Un abrazo bien fuerte a la región de Murcia. El 662-942-605 en nuestro WhatsApp para notas de audio y también para los vídeos. Esta es la última semana que vamos a recepcionar vídeos. Ponedores, no hay más tiempo. El viernes es el último día que tenemos para recoger los vídeos, con lo cual la próxima semana ya nos metemos en estudio a montar todos los vídeos que hemos recibido y ya no podremos montar el tuyo si no nos lo has enviado, con lo cual ese vídeo de 20-30 segundos con tu nombre, que nos cuentes a qué te dedicas y veamos si estás en una fábrica, tu fábrica, si estás en una farmacia, tu farmacia, y nos enseñes desde dónde ponen las calles y desde dónde nos escuchas. Nos encanta ver dónde te desenvuelves para poner las calles con nosotros. Te repito, el Facebook y también el WhatsApp 662-942-605. Y a finales de julio ese vídeo estará disponible para que os lo podáis descargar y que lo tengáis guardado como recuerdo de esta temporada 2020-2021. Os presento a Óscar. Óscar es el becario del verano que nos va a acompañar durante mucho tiempo, que espero que aprenda mucho y que ahora mismo va a dar las primeras palabras en antena. Óscar, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿De dónde vienes?
Pues de Peñaranda de Bracamonte, Salamanca.
Uh-huh. ¿Y por qué te dedicas o te quieres dedicar a esta profesión?
Pues fíjate, yo creo que por esa cercanía o ese feedback, porque antes ya han estado llamando muchos ponedores, dándome la enhorabuena, que lo hiciera muy bien, así que eso pues es súper guay.
Ya te han deseado buenas vibras, ¿no?
Sí, sí, también me han echado a veces la bronca, pero bien.
¿Por qué te han regañado?
No, como antes escuchábamos, que trabajes un poco, ahí estoy a tope.
Claro, es que llama mucha gente.
Ya, sí, sí.
Uh-huh. Bueno, a ver, y ahora tú nos tienes que contar el tiempo, ¿no?
Sí.
A ver, ¿y qué nos espera hoy la jornada?
Pues mira, cielos despejados o pocos nubosos en toda la península, salvo en Galicia y en el este cantábrico, donde se producirán precipitaciones, pero leves. Nubosidad de evolución en el interior de la mitad norte, que dejará chubascos en el noreste peninsular, principalmente en el Pirineo catalán. Y también habrá alguna que otra nube en el norte de Canarias. Temperaturas diurnas en descenso en el interior peninsular y en aumento en el área mediterránea y Canarias. Se pueden llegar a superar los 34-36 grados en la zona del Guadalquivir y del Ebro, y interior sudeste y en las zonas de Mallorca.
Pues que disfrutes mucho y que aprendas más todavía, Óscar.
Muchas gracias.
Gracias. Son las 5:12, 4:12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Un saludo muy especial a la gente que ahora mismo le suena el despertador. Son los que activan ya el día. Ahora mismo son los del buenos días. Hay muchos que vienen trabajando desde las 11 de la noche.
Comenzamos, yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida perdí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantará el amor, ya no bastará. Es poco para mí. Quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir.
Gracias a los ponedores que nos estáis contando en Facebook dónde os encontráis, desde dónde estáis poniendo las calles. Por ejemplo, Julián Manuel dice que está escuchándonos ahora mismo desde Santa Pola. O Galo Jerez Sandoval, desde Guayaquil, en Ecuador. Felicitaciones por su positivo programa, nos dice. O Noelia Jaimez Díaz, dice: Pulpo, buenos días, desde Malgrat de Mar, en una fábrica de calcetines, poniendo las calles ahora mismo con nosotros. O Dani Rubio, que nos da los buenos días desde Usera, también en Madrid. O Flor Toribio Moya dice: Pulpo, ahora mismo desde Zaragoza, mi último madrugón, hasta el 3 de agosto no pongo el despertador, así que Flor, disfruta, te lo mereces, y mil gracias por estar aquí en COPE poniendo las calles.
José Antonio Rodríguez, hola, buenas tardes desde Pucela, una fábrica de quesos. Nos lo escribía esto, Pulpo, hace 10 horas.
¡Qué barbaridad!
Justo.
¡Qué barbaridad!
María Ángeles Rivero, escuchándote en la camita. O Aida Saiz Zapater, hoy en la cama hasta las 5:30, que estoy de mañana y entro a las 6:30. Pero los ponedores siempre en mi corazón, desde Santander. Francisco Sanlázaro, en Alhama de Murcia, haciendo pan. Ángel Morón, desde Móstoles. O María Ángeles Rivero, como tengo insomnios, escucho desde la cama. Y luego Al Herrera, soy María Ángeles de Valladolid.
Me encanta, o sea, es que qué bien lo hacen, qué bien lo cuentan, y sobre todo es que yo veo perfectamente la vida de los ponedores. Ahora mismo Andrea Arriazu nos escribe y nos dice que es su última guardia de noche esta semana, dice que está ahora mismo en Navarra, es sanitaria y está poniendo las calles. Nos acaba de dejar el mensaje hace 50 segundos. Andrea, que vaya todo muy bien y gracias por tu trabajo.
Rubén Carrasco, en San José de la Rinconada, piscineando con la familia. Un saludo. Vituta Cordobés, yo he terminado mi trabajo a las 2, he llegado a casa y estoy confinado en mi camita hasta mañana a las 5 de la mañana. Josefa Coronado Lancharro, buenas tardes, ponedores. Os escucho de 4 a 6 acostada porque no puedo dormir, soy ponedora. O Alimpuscas, buenas tardes, ponedores, de 4:30 a 5:30, camino a trabajar, Benicarlo Tortosa, después desde el camión os escucho. O Kim de la Rosa, en Albox, Almería, en casa, delante del ventilador.
Claro.
Manuel Gerón, es que me río, Pulpo, porque es que aquí estamos con un frío otra vez que vamos.
Claro, tú estás ahora mismo, estás en Galicia, estás en Aspontes, ¿no?
En Aspontes de García Rodríguez, sí, señor.
¿Y qué temperatura tienes tú por ahí ahora?
Pues ahora mismo, no sé, habrá 12 graditos.
12 grados.
Una cosa así. Mira,
qué barbaridad.
Mira, 15 graditos pone.
Jolín, si los ponedores nos quieren mandar la foto del termómetro que tengan a mano, nos hacemos una idea de lo que estáis viviendo, porque vamos, por lo menos en Madrid, la madrugada está siendo muy calurosa, muy calurosa. Estamos a 19 personas de alcanzar los 52.400 ponedores. Un empujoncito más, un esfuerzo más. Venga, 19 personas, nos seguís. Yo aquí lo veo y os nombro para daros la bienvenida y las gracias, y seguimos demostrando que solamente los ponedores nos encargamos de poner en las calles a la nueva jornada, en este caso la del 1 de julio de 2020. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, hay un montón de noticias, un montón de entretenimiento, también es radio en directo. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Hoy qué estáis preparando? Porque veo mucho movimiento, ¿no?
Hay mucho movimiento, sí. Hoy estamos ya 1 de julio, empezamos nuevo mes, está previsto que la Unión Europea abra fronteras a países de fuera de la zona Schengen. Hoy, Pulpo, podrían llegar turistas de países como China, por ejemplo, aquí a España. Y noticia importante también que nos llega desde el Banco de España: su gobernador, Pablo Hernández de Cos, presentó ayer el informe anual del Banco de España, ha pedido además un plan de subida de impuestos para tener margen de reducción de la deuda. Y el gobierno, hoy previsión importante, se va a votar en el Congreso las enmiendas a un documento para la reconstrucción del COVID-19 para asfixiar a la educación concertada y amenazar a centros de educación especial, y aprovechando ese plan de reconstrucción del COVID-19. Y la Policía Científica ha revelado en las últimas horas que el comisario Villarejo accedió a los datos del caso Dina meses después que Pablo Iglesias. Esto, Pulpo, va a traer mucha cola, ¿eh? Parecía un asunto nimio, pero al final se está enredando cada vez más.
¿Pero tú no crees que lo van a parar y que se lo van a tapar entre ellos?
Pues bueno, de momento nosotros podemos confirmar un informe al que ha tenido acceso acceso a esta casa, la cadena COPE, uh-huh. y bueno, compromete bastante y muy seriamente al vicepresidente del gobierno.
Bueno,
luego
pues
ya, ya se verá. Para todo ello, Pulpo, a partir de las 7:30 de la mañana nos vamos a tomar el primer café del día con Jorge Bustos e Ignacio Camacho para echar un primer vistazo a los periódicos del día, y cuando ya sean las 8:30 tendremos nuestra mesa de análisis este miércoles con Víctor Rubido, Joaquín Leguina y Gloria Lomana, y a partir de las 11 Dani Orbiz, que es videoartista y poeta, ha ganado la competición Poetry Slam. No sé muy bien lo que significa, pero nos lo va a contar él.
Nos enteraremos. Juanan, una cosita. La próxima semana tú y yo tenemos un duelo de canciones argentinas, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Yo me he estado preparando cosas y yo creo que eso se nos va a quedar muy corto.
Pues sí, tendremos que dedicarnos más de un mes.
Que yo creo que... La próxima semana no, porque ya tengo la temática pensada, pero para la siguiente vamos a hacer a esta hora, esa semana está haciendo los Bee Gees, pues la próxima semana no, a la otra vamos a dedicárselo a las canciones guay argentinas.
Me parece fantástico.
Vale, vamos alternando, un día la pongo yo, otro día tú, y así le damos protagonismo a la música argentina.
Oye, pues muy guay, además que es un país con una cultura musical brutal.
Impresionante.
O sea que, lo que me extraña es que no hayamos sacado antes el tema argentino, de la música argentina.
Bueno, yo combinando aquí, voy soltando canciones de vez en cuando. Calamaro está presente,
Los
Fabulosos Cadillac. Bueno, yo tengo un montón ya de canciones que vamos a disfrutar.
Qué maravilla.
Qué bien, Juana, pues venga, que tengas un gran día.
Lo mismo te digo, hasta luego,
hermano. Fíjate, estamos a miércoles, ya es 1 de julio, Santos, San Aarón, Santa Esther, San Julio y San Casto. Hoy nos vamos a trasladar hasta el año 1977. Déjame, ponedor, que antes te cuente lo que ocurría en España en ese año.
Hoy el día estará marcado en su totalidad por la marcha de la jornada electoral. A las 9 de esta mañana se abrieron los colegios electorales mostrando, bastantes de ellos, largas colas de españoles esperando para emitir su voto cuanto antes. La expectación es general en todo el país, demostrándose de esta manera el interés que este 6 de diciembre ha despertado en el pueblo español de cara a su participación política.
Creo que hoy, que es un día tan lluvioso, la gente no debe quedarse en casa, sino todo lo contrario, salir, mojarse y poner su granito de arena para desatar todo aquello que parecía que estaba atado y bien atado.
Yo he votado que sí por dos razones principales. Una, de comodidad, porque no se puede vivir en un pasillo. Los pasillos están para pasar a la cocina, al salón o para irse a la calle, pero no se puede vivir en ellos. Y en segundo lugar, he votado que sí por una razón casi de pronunciamiento, pero de pronunciación, porque no hay que confundir un estado de derechas con un estado de derecho.
Tu derecho es votar. Vota libremente.
Ya ves, ponedor, que fue un año marcado por las elecciones generales, pero hay que reconocer que el 77, bueno, pues surgía también una canción que nos ha acompañado durante todos estos años y que estoy seguro que seguirá con nosotros durante los próximos años. Y es que los Bee Gees abarcaron gran parte de la escena musical, en especial con la fiebre del disco, la fiebre disco de las pistas de baile, tras décadas de los años, bueno, los 60, también los 70, y de la mano del productor Robert Stigwood. Fíjate, lo consiguieron gracias especialmente a una película y también a su banda sonora, Saturday Night Fever. Ya hemos comentado en alguna que otra ocasión que los hermanos, los Bee Gees, incluyeron series de sus canciones con esta banda sonora, y uno de los temas más relevantes es, sin duda alguna, el More Than a Woman. Y prueba de ello es que nunca faltó en sus conciertos o en los recopilatorios donde se incluían sus mejores temas. Su sonido y sus voces son inconfundibles. Es una canción que entra perfectamente en cualquier momento del día. Y ahora, a las 5:23, hora menos en Canarias, es perfecta.
Yeah.
esta semana. Los Bee Gees son nuestros artistas destacados, podríamos decir. Todos los días escuchamos una canción diferente y todos los días conocemos más detalles de su gran carrera artística. La próxima semana, si os parece, me encantaría que se lo dedicásemos a un año. Musicalmente, los 80, yo creo que nos ofrecieron buenas bandas, buenas canciones, buena música, y el 84 va a ser un gran año. Si tú tienes alguna canción que quieras destacar, que quieras que suene la próxima semana, que sea del 84, tan fácil como dejarme una nota de voz en el 662-942-605. Dice Sergio Sangüí, dice: buenos días, Pulpo, Zaida, ponedores. Ahora mismo estoy de ruta en Bilbao, Zaragoza, Bilbao. Ahora mismo pasando por Logroño y de vuelta. Soy ponedor. Claro, es que nuestros transportistas se hacen muchos kilómetros. Zaida, es muy admirable lo que hacen.
Pues sí, y hay otros, por ejemplo, que nos escuchan desde la cama, como Conchi Quintana Muñiz, que dice: creo que mi insomnio es para poder escucharos. O Pilar García Raposo, que dice: en A Coruña escuchándoos. Julio Corrales: pues mira, Pulpo, ando escuchando poniendo las calles en la camita, luego a las 6 me levanto y a currar. Un saludo desde Madrid, sois muy buenos. O Ana López Andújar, Jaén: Marcos VR, a las 4 me levanto y a las 6 entro a trabajar. Os escucho en el coche de camino cuando estoy de noche y empieza vuestro programa, me da una alegría porque sé que solo me quedan 2 horas.
Qué bueno. Eso nos lo dice mucha gente, que ya cuando comenzamos, sí, saben que le quedan 2 horitas y a las 6 pues ya terminan de currar y ya se quedan escuchando Herrera. Está muy bien, muy bien.
Así cogen el programa con más ganas, Pulpo. Sí. Cristina Soler Ballesteros dice: de 4 a 6 en mi cama despierta para escucharte, Pulpo, desde Albacete. No veas que el calor que tenemos.
Madre mía.
O Ana Fernández Fernández: en Málaga con mucho calor. FergN en el Bierzo. José Carlos Álvarez García aquí en Sevilla, bajo el chorro del aire acondicionado. Imposible salir.
Qué barbaridad.
Fe Sancho: seguro que escuchándote, Pulpo, como todas las noches. César del Pino Poza, en Mont, Francia, descansando en un Le Ruiters. No sé si lo he dicho bien, seguro que no, pero
es que, claro, hay denominaciones que nos ponéis que no terminamos de... no conocemos, pues claro, nos cuesta más un poco leerlo, pero en cualquier caso es que son muchísimos mensajes. Zaida, yo creo que pocas veces hemos recibido tantos mensajes donde nos dan tanta información, ¿no? Los ponedores pues están en todos los sitios. Merche Portela nos está escuchando desde Ciudadela, en Menorca. Dice: Pulpo, estoy sufriendo insomnio. Pues Merche, paciencia y disfruta de la radio y de todas las cosas que suceden y que los mismos oyentes, los ponedores, nos están contando. Angélica Gómez, que está ahora mismo en Fiano Romano, en Roma, dice que está limpiando un estudio dentístico, nos cuenta. Dice: con ustedes me hacéis sentirme más española. Pues Angélica, un abrazo bien fuerte y disfruta de lo que hace la gente para comenzar una jornada. Hoy, la del 1 de julio de 2020. Mira, estamos a 10 ponedores. Con 10 ponedores alcanzaríamos ya los 52.400 seguidores y habrá que celebrarlo. Y además hoy toca hablar sobre una de las series más longevas de la televisión española. Es verdad que se trata de una ficción dramática producida por Videomedia. Se emitió en Telecinco el 30 de abril del año 2000, es cuando comenzó, y finalizó su emisión 12 años más tarde, el 27 de diciembre de 2012. Fueron 20 las temporadas, 300 los episodios a sus espaldas, casi nada. Y fíjate si era buena serie, pionera además en nuestro país, que logró una gran variedad de premios: el Iris a Mejor Ficción, el Premio Ondas a la Mejor Serie de Televisión Nacional y también el Premio Zapin.
Hoy nos sentamos en el sofá con nuestras palomitas y nos vamos al Hospital Central de Madrid. Pulpo, yo creo que son muy pocos los que no han reconocido ya la serie gracias a esta intro, porque tuvo un éxito brutal aquí en España. De hecho, obtuvo su récord de audiencia el 25 de enero de 2005, cuando consiguió afianzar, a ojo, 6 millones y medio de espectadores. Wow. Hoy vamos a hablar de una de las curiosidades de Hospital Central. Así comenzaba la ficción que mostraba cómo era la vida de los trabajadores de un hospital.
Llama al doctor Vilches.
Vale.
Y tú pónmelo de costado para que le pueda tomar la tensión.
Está bradicárdico por debajo de 30. Asunten todo preparado por si hay que abrir una vía.
Ya no hay bradicardia.
Pero hay que mantenerle monitorizado.
Elisa, prepara una ampolla de atropina.
¿Cómo se encuentra?
Bien. Con ganas de irme a casa.
Pues tiene usted para rato porque hay que ver lo que tiene.
La ficción terminó llamándose Hospital Central, Pero que sepas, ponedor, que este no era el título que se le iba a poner en un principio.
Pues no, se iba a llamar Línea Roja, pero fue la propia cadena de televisión Telecinco la que decidió cambiarle el nombre, eso sí, antes de su estreno, antes del estreno de la serie, por Hospital Central. Que, por cierto, el set de la serie se utilizó también para hacer muchas escenas de hospital de otras series de Telecinco, como por ejemplo en Los Serrano o El Comisario.
¿No me irás a picar con eso?
Claro que sí, te tengo que sacar un poco de sangre. Mírala, la que se hacía la valiente.
Soy valiente, lo que pasa es que no quiero que me pinches, ni hablar.
Venga, Yolanda, estate quieta. ¿Quieres darte prisa? ¿Cómo no la ates? ¿Cómo quieres que le encuentre una vena con este vaivén?
Te comentaba al principio que fue una ficción pionera en nuestro país porque por primera vez en la historia se mostraba a través de una ficción cómo era la vida, que en muchos casos se hace cuesta arriba, de los diferentes profesionales que trabajan día a día en un hospital, con algún que otro toque típico de telenovelas, amoríos, desengaños, traumas, decepciones y también algún que otro secreto.
Llevo un rato esperando en el despacho. ¿No te han dicho que fueras a verles?
No he encontrado el momento y tengo mucho trabajo.
Oye, ya me has contado que quieres pedir el traslado. No sé qué sentido tiene que te dediques a hacerme desplantes, como lo de la bata en quirófano o eso de no acudir a una llamada del director.
Si tanto te interesa, te lo voy a decir. Quiero guardar las distancias.
¿Distancias? ¿Para qué?
Porque te conozco muy bien, Santiago. Sé que vas a intentar quitarme de la cabeza la idea de irme. Que vas a impedirlo por todos los medios.
Me parece que te confundes con el Santiago de hace 15 años. Por supuesto que quiero que te quedes. Pero solo si tú quieres quedarte. Y has dejado claro que no es el caso, ¿no?
O sea, que no vas a intentar retenerme.
No eres tan imprescindible, ¿sabes? Hay algunas enfermeras jefes tan buenas como tú. Espero fichar a una de esas.
Pero hay que tener en cuenta que Hospital Central, a su vez, estaba basada en una gran serie americana que logró también unas cifras desorbitadas si a audiencias nos referimos. Estoy hablando de Urgencias, que se emitió también en España unos cuantos años antes de lo que lo hizo Hospital Central, en 1996.
Puedo entrar a mirar, lo mismo está en una camilla.
No se ponga nerviosa, igual el niño no iba en el autobús.
Y he dejado esta mañana en la parada.
Bueno, de momento tranquila. Vamos a ver si hay algún error en la lista. De cualquier manera, solo hay dos niños en tratamiento con lesiones graves y ninguno es su hijo. Los demás solo tienen lesiones leves.
No puede ser. ¿No habrá venido a buscarle su padre?
No, tendríamos el alta. Esther, por favor, puedes llevar a la señora a la sala de espera. En cuanto sepamos lo que ha pasado, se lo decimos. No se preocupe.
Aunque la serie tenía una gran variedad de personajes, el más importante, el más necesario y el que más gustaba a los espectadores era este.
Señor Prendes, vamos a darle corticoides y antihistamínicos. Parece ser que no solo es usted alérgico a la penicilina, sino también a lo que vivimos esta mañana.
Vilches, sí señor Pulpo. De hecho, Jordi Rebellón, que a todo esto no iba a interpretar a Vilches en un principio, sino a otro personaje, dejó la serie porque tenía en mente hacer otros proyectos, pero al año y medio de dejarla tuvo que volver y es que los índices de audiencia se quedaron por el suelo tras su partida.
Me han dicho que has venido sin dormir.
He tenido follón en la privada.
Nos acaban de traer a un paciente con bronquitis que parece crónica. Y están las 7. Y en la 3 tenemos un infartado. Como supongo que no puedes con tu alma, me conformo con que te quedes con uno de los dos.
Me quedo con los dos.
¿Tú mismo?
Y para indispensable, Ángel Rouco, el personaje que conducía la ambulancia.
Pues sí, porque no es un actor profesional, no, ni mucho menos. Y es que resulta que para conducir la ambulancia se necesitaba un permiso especial, así que decidieron contratar a un trabajador del SAMUR para realizar el papel de Diego.
¿Qué le pasa?
No lo sé, dice que no recuerda nada.
¿Cómo se llama? ¿Sabe qué día es hoy? Le vamos a llevar a un hospital. ¿Sabe lo que es eso?
El niño se acercó a él en la fuente. Estaba llorando.
Pero yo no le hice nada.
No te preocupes.
Yo creo que tiene amnesia.
13-8.
Mírale el azúcar. Tiene buen color.
Pero no ocurrió lo mismo con el hijo de Esther. No sé si te acuerdas, ponedor, pero al principio de la serie, este personaje tenía un hijo que se llamaba Nico. Sin embargo, a partir de la segunda temporada, se esfumó como por arte de magia. Dejó de mencionarlo y nunca más se supo nada de él.
Dice Lisa que te ocupes de los ingresos. Ella y Asunción van a estar en quirófano.
¿Y tú?
También. Y no me hace ninguna gracia. Va a ser un parto difícil.
Todos lo son.
¿El tuyo también? ¿Cómo fue?
No, el mío fue normal.
Me refiero en general.
Pues en general, jodido. Parece que te van a abrir las carnes. Y estás 9 meses en los que no eres tú misma.
Hija, parece un suplicio. Si todo el mundo piensa como tú, no me extraña que la natalidad vaya cuesta abajo.
Y algo parecido ocurrió con los apellidos de algunos personajes. No desaparecieron, pero cambiaron así, sin más, sin ningún tipo de explicación. Por ejemplo, Héctor pasó de ser Martín a Béjar, o Esther, que pasa de apellidarse Ruiz a Paredes.
¿Qué ves? Rotura del cúbito y pequeña fisura en el radio. ¿Es la primera vez que te rompes un hueso?
No, a los 12 años me he caído en monopatín.
Ah, bueno, yo te gano, tengo tres. Alpinismo, surf y una pelea.
Muy machote los dos. Céntrate, Héctor.
No sé si fue por el realismo de la serie, por cómo lo vivían los actores que se metieron de lleno en su papel, o porque fue una de las primeras series que comenzó con todo un fenómeno de masas. El caso es que Hospital Central, tras abrir sus puertas el 20 de abril del año 2000, se hizo con la curiosidad de todos los espectadores que siguieron ansiosos durante las 20 temporadas todas las tramas y todos los dramas que fueron surgiendo entre esas cuatro paredes. Hospital Central se convirtió desde sus inicios en todo un referente para las siguientes series que le sucedieron, y por esto no tiene nada que envidiarles, todo lo contrario, puede sentirse muy orgullosa de seguir siendo a día de hoy un referente en la televisión española.
Hospital Central por Zaida Picos, 5:36 de la mañana, 4:36 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y seguimos poniéndole las calles al miércoles 1 de julio.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La reapertura de aeropuertos, fronteras y comunicaciones empieza a ser una realidad.
La prueba de la fiebre y estaba todo controlado.
Desde hace unas horas, Benidorm ha comenzado poco a poco a la normalidad. Pablo es propietario del local.
Las mesas se desinfectan cada vez que se levanta un cliente.
Cada año vienen a Baleares unos 4 millones y medio de alemanes. José tiene un restaurante.
No estamos aguantando con el cliente local, pero la economía doméstica se está resintiendo.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Con 8 ponedores que nos sigáis, alcanzaremos la cifra que estamos pretendiendo hoy, 52.400 seguidores en Facebook. Dice Catalina: buenos días desde Córdoba, Pulpo. Me ayudáis a silenciar estos pensamientos que en estos momentos no me gustan. Gracias a ti, Catalina, un abrazo.
Power.
mi saludo para Pili Marín, que nos está escuchando desde el metro en Barcelona. Gracias, Pili, por estar con nosotros. O a lo mejor Juan José López, que está también ahora mismo trabajando y haciendo un montón de cosas. Dice que ahora mismo está en Torrelavega, en Cantabria, aquí poniendo las calles después de una larga depresión, pero aquí está con nosotros poniendo las calles y levantando el país. De verdad, muchísimas gracias y muchísimo ánimo a la gente que está también con esos problemas que los ha superado y otros que siguen en la lucha. Un abrazo bien fuerte. Y también poniendo las calles desde Monreal del Campo, nos dice este ponedor que se llama Eduardo Escudero, que le gusta mucho tu nombre, Zaida. Dice que es un nombre muy bonito. Dice, mi padre era de La Zaida, un pueblo de la provincia de Zaragoza, y te manda muchos besotes.
Pues si te cuento, Pulpo, lo que significa mi nombre...
¿Qué significa?
Te meas de la risa.
¿Qué significa?
La que crece más, ¿tú te crees?
¿En serio?
Y yo que me he quedado como un taponcillo.
Y fíjate, aquí no llegas ni a la mesa, ¿eh? Pero no pasa nada, porque tú tienes mucho arte.
A la mesa sí, pero al suelo no.
Bueno, pero a la mesa bajita. Tú llegas a la mesa bajita, como si nos ponemos en el estudio grande, no pasa. Pero no pasa nada. ¿Qué más da eso, Zaida?
Nada, como dice mi madre, creces por dentro, todo de corazón.
Claro, digo, que sí. ¿Cómo es eso de las esencias se guardan en frasquitos pequeños, ¿no?
Eso es, Pulpo.
Qué
yo
bien.
Muy orgullosa de mi estatura. Mira, Carmen María Alonso.
Ahora,
nos
la cobertura
dice...
del móvil la pierdes cada 2x3, ¿eh?
Tampoco te creas, porque como aquí abajo no hay mucha gente... Mira, Carmen María Alonso nos escribe desde Valencia y dice que ya está cargando, me imagino que las pilas un poquito a estas horas.
Claro.
María Isabel Osorio Prieto en el sofá de casa, o Luisa Bayano pues trabajando en correos en la ciudad del transporte en Zaragoza. En Carmi Camacho, todas las noches desde mi cama porque duermo muy poquito, y después a escuchar a Carlos Herrera. Uh-huh. Carmen Sánchez a la Medallata, Castañeda, Cantabria. Yo me conecto a las 5 a poner las calles con vosotros, que me levanto a dar papillas y vives a loros, perros y gatos.
¡Qué barbaridad! Increíble, es increíble.
Pues sí. Ángela de Torres dice, buenas tardes, días ponedores y demás fauna, madrugadora desde Valdemoro. Valdemor, para los amigos. De 4 a 6 estoy en la cama intentando quedarme dormido o trasteando en el ordenador a ver si me entra sueño. Es que me tiré 10 años levantándome a las 5 menos cuarto y es lo que tiene. Vamos, que cuando salía para coger el bus solo estábamos en la calle, el barrendero y yo, y a veces incluso solo. Un saludo para todos los ponedores.
Qué
no
bueno.
Sé qué me pasa hoy en la lengua, Pulpo.
Qué bueno, Zaida. Bueno, no te preocupes porque ya por hoy has acabado, Zaida. Y encima hay que dejarlo en todo lo alto. Fíjate, María Ángeles Gómez nos dice que está ahora mismo en Oviedo, que se marcha a trabajar a Gijón, que es ponedora, y nos da las gracias por estar aquí con ella y con todos los ponedores. Y Antonio García Suárez, desde Bailén, en una fábrica de ladrillos, y es ponedor, nos cuenta Antonio García Suárez. Un abrazo bien fuerte. Que sepáis que estamos a un ponedor, solamente a un ponedor, de alcanzar los 52.400 seguidores en Facebook. Estás a tiempo. Si me sigues, yo aquí lo veo y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. 5:43, hora menos en Canarias, a partir de las 6, Herrera en COPE. Alfonso García, Motorman, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, ¿qué es esto de que las asociaciones de transportistas dicen que las 44 toneladas podrían dejar sin trabajo al 30% del transporte de mercancías por carretera?
Sí, esta es una de las conclusiones del estudio sobre las repercusiones del aumento de la masa máxima autorizada en los vehículos pesados a 44 toneladas, que ha sido realizado por la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa, que dice que si se mantuviera la demanda de transporte, la implantación de las 44 toneladas podría suponer que la flota de camiones se redujera en casi un 14%. Sin embargo, la crisis provocada por el COVID-19 puede provocar una caída de la economía y, por lo tanto, del transporte de hasta un 16%. Por lo tanto, se podrían quedar sin trabajo el 30% de los camiones cuando en mayo, por ejemplo, de 2021, entre en vigor la nueva medida del Ministerio de Transportes. Al final, como siempre, los transportistas temen que terminen cobrando lo mismo con 44 toneladas que con 40 toneladas transportadas.
Uh-huh. Claro, y están un poquito en estado de alerta, ¿no?
De alerta, por supuesto.
Uh-huh. Fíjate, lo que ha acabado es el estado de alarma, Alfonso, pero
¿sí?
Claro, los precios de los combustibles vuelven a subir, se vuelven a disparar. Qué raro, ¿verdad? Esto, ¿cuánto nos han subido esta vez?
Como dirías tú, qué raro.
Qué raro.
Durante las últimas semanas, el precio del litro de gasolina y diésel sigue subiendo. La subida, el aumento es de más del 5%. Recordemos que durante los meses de marzo y abril, en plena pandemia, los precios del barril de petróleo cayeron a cifras de récord, cifras históricas que no se han visto reflejadas. El precio medio en España del litro de diésel a día de hoy está en 1,030 y la gasolina en 1,15. Pero las vacaciones, las salidas de verano, los fines de semana ya han comenzado y veremos en cuánto se pondrán, cuánto estarán los precios en julio y agosto. A día de hoy nos queda el consuelo de que los precios oficiales con los que arrancó este año 2020, el precio medio actual de los combustibles es un 15% inferior. Como siempre, yo siempre recomiendo lo mismo. Busca, compara precios, donde repostar más barato si puedes.
Claro, hay un montón de plataformas y un montón de páginas y aplicaciones donde te puedes enterar. Y con un poquito de trabajito y echarle un vistazo, es verdad que te puedes ahorrar un dinerito importante, ¿eh, Alfonso?
Ya lo creo.
Un dinero importante. Mira, me manda un mensaje un ponedor, nos escribe desde Burgos. Se llama Javier, me dice, Pulpo, ahora que estás con Motorman, a ver si le puedes decir que yo soy camionero. Después del estado de alarma, me gustaría saber cómo se han regulado los cursos del CAP, no sé lo que es, el CAP de reciclaje, y cuántos alumnos pueden asistir en un aula.
Te cuento, recordemos que estos cursos estuvieron suspendidos en su modalidad presencial para la obtención o renovación de ese CAP, certificado de aptitud profesional. La formación en materia de especialidad de transporte, como mercancías peligrosas, animales vivos, logística y almacenaje. Respondiendo a la respuesta de nuestro amigo camionero Javier, las autonomías han establecido distintos, dispares regulaciones. En tu caso, en el caso de Castilla-León, el aforo máximo en el aula para conseguir el CAP es del 75%, lo mismo que en Andalucía, Aragón, Baleares, Galicia, Murcia y Navarra, mientras que en Madrid es del 60%, o en Cataluña la distancia mínima para los alumnos en el aula es de 2,5 metros. Recordemos que cada año, Pulpo, 100.000 conductores profesionales tienen que asistir a los cursos del CAP de reciclaje.
Impresionante, impresionante. Qué bien le viene esta información a los profesionales, Alfonso. Te lo agradecen mucho porque recogen información que muchos de ellos no tienen acceso a ella y les viene muy bien que te escuchen. Mira, quiero que los ponedores sepan que acabamos de alcanzar los 52.466 seguidores en Facebook. Es alucinante. Muchísimas gracias a todos. Hablemos del último en tecnología de seguridad para camiones. Resulta que hay un nuevo sistema de frenado de emergencia totalmente autónomo. Esto está muy bien, ¿eh?
Sí, ya lo creo. Es la tercera generación ya de este sistema de frenado totalmente autónomo que ayuda a Pulpo a evitar colisiones con vehículos parados o en movimiento a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Este sistema de seguridad avanzado para camiones se combina con el control de crucero adaptable, el ACC, y la advertencia de colisión frontal. Para esta última generación del sistema, el fabricante holandés de camiones DAF utiliza un radar doble de mayor precisión con 16 antenas, 7 más que la anterior generación, para detección de largo y corto alcance hasta 250 metros, así como un mayor ángulo de visión de corto alcance de 120 grados. Todo ello además permite que este sistema de seguridad activa la predicción temprana de situaciones de emergencia de frenado, incluso con lluvia o niebla.
Impresionante, son las 5:48, 4:48 en Canarias. Alfonso, ¿es verdad que España es el quinto país de Europa que más impuestos recauda de los automovilistas?
Sí, por desgracia sí. Según datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, recauda España en impuestos más de 30.000 millones de euros, donde la partida de combustibles es la más grande, con más de 20.000 millones. Le sigue la recaudación por IVA de venta y reparación de automóviles, 5.000 millones, y los impuestos de circulación con casi 3.000 millones de euros. Solo por impuesto de matriculación, es decir, a la hora de comprar un vehículo, se recaudan 500 millones. Más datos, los 15 principales mercados europeos recaudaron de los automovilistas en concepto de todo el continente europeo, de esos 15 países, en concepto de impuestos, un total de 440.000 millones, lo que equivale a más de 2,5 veces el presupuesto total de toda la Unión Europea. España, decía, es el quinto país detrás de Alemania, en primer lugar, Francia, Italia y Reino Unido.
¡Qué barbaridad! Alfonso García, Motorman, un abrazo. Yo me voy poniendo la sintonía de Darra del Pulpo. ¿Tú cómo te vas?
Y como siempre, poniendo El Intermitente.
Gracias, Alfonso. 5:50 de la mañana, las 4:50 de la mañana en las Islas Canarias. Alberto Simón, Elías Ruiz Sánchez, Tonio Palmés, Pascual Lucas Oliver, José Ángel Rebellés Núñez, Tote Olmedo, JG Sánchez, Manuel Fernández y así hasta casi 100 personas que nos han seguido en los últimos minutos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy quiero poner una nota de música elegante, una música francamente bonita y de máximo fortaleza con Luther Vandross. Es una de las canciones más bonitas que he escuchado en mi vida, con una producción impecable. Hoy vamos a recordar a Luther Vandross, que nacía en Edison, en Nueva Jersey. Ha fallecido ya hace 15 años, está bien, pero es que hizo las cosas muy bien, musicalmente hablando. Escucha esta pieza musical que se llama Never Too Much y que está francamente bien. Disfrútala y luego te voy a poner un dúo que hace con Mariah Carey que vas a alucinar.
Shining star, my guiding light, my love that's a sea. There's not a minute, hour, day or night that I don't love you. You're at the top of my list, cause I'm always thinking of you. I still remember in the days when I was scared to touch you, how I spent my day dreaming, planning how to say I love you. You must have known that I had feelings deep enough to swim in. That's when you opened up your heart and you told me to come in.
Fallecía en el 2005 y además fallecía debido a una diabetes, un derrame cerebral, prácticamente una muerte fulminante. Pero hasta entonces, en la música norteamericana fue una pieza muy importante. Luther Vandross inicialmente se dedicaba a hacerle coros a grandes artistas, hasta que directamente los responsables de los estudios de grabación le decían: Luther, es que tú estás para grabar discos en solitario y conseguirías muchos éxitos. Les hizo caso, habló con Mariah Carey y nos regalaron esta pieza musical que emociona.
Seguramente la versión que conoces es la de Lionel Richie con Diana Ross, pero esta canción, que en el 94 llegó a ser nominada a un premio Grammy como una gran colaboración pop, y un disco que el Songs de Luther Vandross tiene joyas musicales, yo creo que muy a tener en cuenta. Con ella te digo hasta mañana a las 4 a poner las calles. Ahora te quedas con Herrera en COPE y gracias por estar con nosotros. Tengas un buen día, feliz día, El Pulpo. You mean the world.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.